El programa que cada domingo abre la UNED tiene como protagonista las ciencias políticas y la sociología. Nuestro propósito es desarrollar algún tema de actualidad relacionado con estas áreas u orientarles sobre las asignaturas que conforman estos estudios. Hoy vamos a dedicar este espacio a la asignatura Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España. La profesora Regina Pérez Marcos les ofrece unas directrices para la preparación de la segunda prueba presencial.
En primer lugar, voy a comentar, aunque sea en términos genéricos, el resultado de los exámenes de febrero. Tengo que decir que mi impresión general, bueno, los resultados en realidad han sido, como siempre, una vez más, los alumnos que han estudiado han sacado buenas notas y los que han estudiado menos, pues no han sacado buenas notas. En términos generales, tengo que decir que la pregunta que más ha fallado ha sido el comentario de texto. En ese sentido, debo decir que me extraña bastante, dada la formación que tiene este colectivo de alumnos, alumnos de quinto año de Ciencias Políticas, en principio son alumnos formados en la lectura y en la crítica de textos. Casi todos han leído un número considerable de obras, porque es una de las, digamos, de las peculiaridades y del enfoque de esta licenciatura. Con lo cual, el alumno, con un razonable apoyo teórico, tiene recursos suficientes como para defender una pregunta en forma de comentario de texto. Sorprendentemente para mí, a veces no es así, cosa que es lo que ahora mismo quiero señalar. Ya saben que los criterios de evaluación de esta asignatura, esto lo estoy explicando mucho estos días por teléfono o por correo electrónico, o incluso por FAS, los criterios de evaluación de esta asignatura implican la necesidad de que cada una de las tres preguntas, tanto las dos teóricas como la práctica, alcance un contenido mínimo. Y ahí es donde se puede dar el problema de que un alumno, habiendo contestado dos preguntas bien y una de ellas mal, ya, y normalmente en este caso ha sido, sobre todo, tanto en la primera semana como en la segunda, el comentario de texto, pueda obtener un resultado de suspenso en el examen. La cuestión es que si el comentario de texto no alcanza el contenido mínimo, pues ya estamos frente al problema. Esta cuestión, desde luego, no es el momento de comentarla y de sentar las bases para su solución para el examen de junio, porque seguimos con la misma morfología de examen, pero en realidad es algo que se puede resolver desde el momento en que el alumno empieza a estudiar. Empieza a estudiar y piensa que cualquiera de los temas de los que va estudiando pueden ser objeto de pregunta dentro de un comentario de texto, porque en realidad el comentario de texto viene a ser siempre, en todos los casos, una pregunta disfrazada. Bien, por tanto, yo me voy a centrar fundamentalmente en esta misión en hacer un ejemplo de comentario de texto. Naturalmente no hay una única manera de hacer comentarios de texto, pero hay una que aproximadamente que se puede ajustar en la mayoría de los casos a resolver con autoridad un comentario de historia de las instituciones. Entonces, voy a hacer un comentario de texto y posteriormente les voy a hablar de una adaptación del programa, de la segunda parte del temario, al material de estudio. Bien, el texto que voy a comentar es el siguiente. Leo el texto primero, que es la primera operación que el alumno debe de hacer en todos los casos, leer detenidamente el texto, y varias veces posiblemente. El texto dice, entre otras cosas, he tenido por conveniente resolver para establecer en Aragón un nuevo gobierno por ahora y por providencia interina, es una, la de que haya en él una audiencia compuesta por un regente y dos salas. La una de cuatro ministros para la civil y la otra para lo criminal y un fiscal que asista en una y otra sala. Y considerando la precisión de establecer algún gobierno en este reino de Aragón y que para arreglarle perpetuo e inalterable se necesita de muy particular reflexión y largo tiempo, lo que no me permite hoy el principalísimo cuidado de atender a la continuación de la guerra, he resuelto por ahora, por providencia interina, que haya en este reino un comandante general a cuyo cargo esté el gobierno militar, político, económico y gubernativo de él. El texto precede de es el establecimiento de un nuevo gobierno en Aragón y planta de su Real Audiencia de Zaragoza. Es un decreto de Felipe V del año 1711 y está incluido en la novísima recopilación de las leyes de España, libro quinto, título 7, ley 2. Bien, aquí encontramos dos cosas principales. En primer lugar, una información dentro de la cual nosotros vamos a buscar cuál es el elemento a analizar. Y luego, por otra parte, encontramos una data, es decir, un pie que nos habla de dónde procede, de qué es el texto, de dónde procede y en qué fecha está emitido y por quién. Todos los datos en torno al contenido del texto son datos instrumentales y secundarios en relación a nuestro objeto principal, que es comentar las instituciones que están incluidas en el texto. Por tanto, todo esto nos va a servir de una información secundaria, complementaria, importante, entre otras cosas, para saber, por ejemplo, que se trata de un real decreto de Felipe V. Felipe V tenemos que saber, debemos de saber que es el primer rey Borbón, es decir, estamos en el siglo XVIII, el primer rey Borbón que reina en España. Y aquí nos lo dice más explícitamente, dice que es el decreto procede, proviene del año 1711. Bien, esto es un texto legal, pero podemos encontrar un comentario de texto que no proceda de un texto legal. En cualquier caso, para nosotros es secundario, excepto por el hecho de que nos sitúa en la problemática de lo que es el siglo XVIII. Ahí ya tenemos una referencia que nos va a servir de marco o de coordenadas para situar todo nuestro comentario. Ya sabemos que estamos hablando de una modificación institucional en el siglo XVIII. Inmediatamente, dicho esto, que es lo secundario, tenemos que entrar de nuevo en el contenido del texto. ¿De qué nos está hablando el texto? Bueno, el texto, desde luego, este decreto de Felipe V establece, en una segunda o una tercera lectura, el alumno indudablemente podrá dar con esta cuestión, que yo aquí la voy a dar un poco por resuelta, establece un gobierno interino en Aragón que consiste en la designación por parte del propio monarca, como se deduce del texto, de un comandante general como jefe superior del gobierno. Y además otorga, además de esto, otro elemento, puede haber dentro de un texto un elemento a analizar o varios elementos. En este caso, también habría que indicar, el texto nos lo dice, que en el propio decreto se dice que además el rey otorga a la audiencia una nueva estructura que la hace depender de la supervisión de un fiscal nombrado a sí mismo por el rey. Habida cuenta de que esto es para aplicar a la Real Audiencia de Zaragoza, ya nos pone en guardia de cómo el rey de España, esto es algo que nos va sonando por la teoría, por el apoyo teórico que tenemos en la asignatura, el rey acomete una reforma de una institución aragonesa a través de este Real Decreto. Desde luego, esto nos va a poner en relación con un fenómeno más largo alcance histórico, que es el de los decretos de nueva planta, nombre con el que se conocen las disposiciones que establecieron una nueva organización para los territorios de los reinos de Aragón y Valencia al advenimiento de los Borbones en el trono de España. Ese sería el núcleo principal, a partir del cual el alumno va a irradiar todos sus comentarios. A raíz de estos decretos, ya sabemos que la estructura político-administrativa de estos territorios, la Corona de Aragón y Valencia, la estructura política-administrativa de estos territorios, así como el derecho que en ellos se aplica, quedarían profundamente transformados. Nosotros aquí nos vamos a centrar, es el ámbito de nuestra competencia, en analizar cuáles fueron estas transformaciones político-administrativas. En realidad, los decretos de nueva planta constituyen una serie de decretos aparecidos en cascada entre los años 1707 y 1718. que en virtud de un derecho de conquista mediatizaban las medidas tomadas contra los súbditos rebeldes que no habían apoyado a Felipe V en la guerra contra el archiduque Carlos de Austria por el trono español. Esta es una de las cuestiones principales de las que el alumno se tiene que servir para poder enfocar de una manera correcta este texto, el contenido de este texto, la información que contiene. O sea, por una parte, vemos que se trata de una reforma político-administrativa de la Audiencia de Zaragoza, que se renueva su planta, su traza institucional, y por otra parte, y se le hace depender orgánicamente de un fiscal, de la supervisión de un fiscal, cosa novedosa, porque ya saben ustedes que de épocas anteriores en Aragón hay unas instituciones específicas, lo que se llama la Constitución Aragonesa, que que establece las Cortes con una morfología específica diferenciada por ejemplo, cómo tiene lugar en Castilla. Desde luego, es cierto que los decretos de nueva planta, indudablemente, vienen a reformar institucionalmente para vincular más las instituciones aragonesas hacia las instituciones castellanas, pero también deben de ser entendidos como el punto final o, si no el punto final, el resultado, la conclusión, aunque sean paulatinos, aunque sea una serie de medidas legales establecidas en años sucesivos, pero se trata de una conclusión que viene a saldar, en cierto modo, algunos de aquellos privilegios institucionales, en este caso, que gozaba los reinos de la corona de Aragón. ¿El rey por qué hace esto? Bueno, pues el rey hace esto porque, en primer lugar, porque para cualquier rey con unos criterios de centralización indudables en un rey Borbón, en un rey de la dinastía Borbón, en el siglo XVIII, este rey va a tratar de traer a España pues los mismos planteamientos que se están llevando a cabo en Francia. Protagonizados por su abuelo, el rey Luis XIV, es el rey Sol, el que hace célebre la frase de "el Estado soy yo", idea que una vez introducida en España, lógicamente, en España, que ya saben ustedes que es un mosaico jurídico e institucional todavía en esta época, lo que viene a suponer esta idea, la implantación de esta idea, es un verdadero rompimiento con toda la tradición de los particularismos jurídicos e institucionales que había en los distintos reinos. Concretamente, en Aragón, en este caso, esto es lo que nos indica el texto, los resultados de la aplicación de la nueva planta no fueron iguales para todos los territorios afectados. ¿A dónde dirige sus medidas unificadoras, centralizadoras, Felipe V? ¿Las dirige a todos los territorios? Pues no, verdaderamente no. Veamos a ver cómo se hace esto. Los resultados, insisto, de la aplicación de la nueva planta, de la reforma institucional, no fueron iguales para todos los territorios afectados. Por ejemplo, en el Reino de Valencia perdió su derecho público y su derecho privado. Aragón, en cambio, que es a lo que se refiere el texto que comentamos, Aragón perdió también su derecho público, siendo de esto la reforma, tratándose en esta ocasión de la reforma más drástica de todas las que, sobre todo la dirigida a la Audiencia de Zaragoza, que es la que comenta el texto que he propuesto para comentar. Desde luego, verdaderamente, en el año 1707, Felipe V decidió derogar las instituciones políticas aragonesas más tradicionales, por ejemplo, no solamente reformar la Audiencia de Zaragoza, sino también decidió derogar el Justicia Mayor de Aragón, una institución que ustedes saben que es una institución fundamental, es uno de los pilares de la Constitución aragonesa. También decidió derogar las Cortes aragonesas y el Consejo de Aragón. Y posteriormente, este decreto que comentamos ahora de 1711 implica la imposición de un comandante general como autoridad militar suprema de la audiencia, encargado además de presidir la audiencia, así como también el establecimiento de una junta de hacienda encargada de recaudar las rentas reales de Aragón. La reforma de la Audiencia de Zaragoza supuso la inevitable llegada a Aragón de funcionarios designados por el monarca, de funcionarios castellanos designados por el monarca, que desde luego todos ellos, todos los destacados allí, estaban dotados con las máximas competencias para los asuntos penales. Juzgaban con acuerdo a las leyes y costumbres de Castilla, lo que implicó, indudablemente, una importante concesión en favor del derecho castellano, pero también, indudablemente, al ser estos, por lo que se refiere a lo jurídico público, pero al ser estos funcionarios procedentes de Castilla, expertos en derecho castellano y desconocedores al mismo tiempo de ese específico derecho civil aragonés, bueno, pues no tuvieron más remedio que declinar sus competencias respecto a esas materias, declinar sus competencias en otros funcionarios aragoneses. ¿Qué ocurrió en Cataluña? Pues algo semejante. En Cataluña se impuso también una audiencia presidida por un capitán general que ejercía las medidas centralizadoras, pero se respetó ahí, en este caso, su derecho privado. En Mallorca se introdujo también la nueva planta con el mismo criterio bipolar de abolición de la organización político-administrativa y judicial, manteniendo su derecho privado, el derecho privado propio mallorquín, del Reino de Mallorca. Además, con la nueva planta se acometía de una manera decidida el proceso de unificación jurídica e institucional. Esto es indudable. Los decretos de nueva planta significan una vuelta de tuerca más en este proceso ya evidenciado y planteado ya desde en sus comienzos desde el siglo XIII por influencia del derecho común, que consiste en la remodelación institucional dirigida a fortalecer la idea de la monarquía y del rey como único foco del cual emanan, que controla todas las instituciones, que es el vértice, el punto más incisivo de la supuesta pirámide. Ya ha iniciado, tiempo atrás por el derecho visigodo, este ideal de la unificación, verdaderamente tiene manifestaciones bastante acabadas con estos decretos de nueva planta. De todas formas, hay que tener en cuenta que la nueva planta se aplica de una manera desigual y de diferente intensidad en los distintos reinos. Por una parte, no se aplica de una manera uniforme por considerar que ni todos los habitantes habían sido rebeldes. Ya sabéis que la verdadera razón que hay detrás de esto es el derecho de conquista. A las zonas geográficas, a los reinos de la península que habían servido de apoyo al archiduque Carlos contra Felipe V, eso explica, por ejemplo, que Navarra, el reino de Navarra, que no había sido contrario, no había sido un reducto de rebeldes contra Felipe V, pero aunque tenía sus particularismos históricos, no fueron abolidos por la nueva planta y trasvasaron las barreras del tiempo, por lo menos hasta el siglo XIX no van a ser retocados. Con lo cual, la intención unificadora, centralizadora de Felipe V puede quedar en entredicho en relación a la verdadera intención que animó el establecimiento de todas estas medidas. Bien. Así es como, o algo de esto, claro, no en toda su totalidad, habría que comentar por estas líneas el texto que he propuesto, que voy a volver a leer antes de concluir. El texto dice: entre otras cosas, he tenido por conveniente resolver, para establecer en Aragón un nuevo gobierno por ahora y por providencia interina, es una de ellas que haya en él una audiencia compuesta por un regente y dos salas, la una de cuatro ministros para lo civil, la otra de cinco para lo criminal, y un fiscal que asista en una y otra sala. Y considerando la precisión de establecer algún gobierno en este reino de Aragón, y que para arreglarle perpetuo e inalterable se necesita de muy particular reflexión y largo tiempo, lo que no me permite hoy el principalísimo cuidado de atender a la continuación de la guerra, he resuelto por ahora, por providencia interina, que haya en este reino un comandante general a cuyo cargo esté el gobierno militar, político, económico y gubernativo de él. Bien, en cualquier caso, El alumno, frente a este texto, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, ver qué contiene, cuál es la información que nos indica el texto. Aquí nos está hablando de unas reformas político-administrativas que tienen lugar a principios del siglo XVIII en Aragón. Aquí se trata de medir la capacidad de relación del alumno. Este problema él lo va a contextualizar dentro de la información que tiene a través de su aprendizaje teórico. Lo va a situar en los decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII y va a tener ya ahí un magma, unos conocimientos que pueden acolchar la idea principal, que es la aplicación de los decretos de Nueva Planta, de la reforma de la Audiencia de Zaragoza. Principalmente. Todo lo que sabe a lo largo de lo que haya podido estudiar el alumno es el momento de exponerlo. Bien, creo, por supuesto, yo estoy a su disposición para todas las consultas que deseen hacer en los horarios de guardia y lo que sí indico a los alumnos que preparen la materia por las unidades didácticas llamadas temas de historia del derecho y de las instituciones, que hay una adaptación que del programa a lo que es de la segunda parte del programa para el examen de junio con este texto que yo, bueno, con mucho gusto a los que me llamen les podré indicar. Se trata un poco de perseguir los temas dentro del contexto general de lo que son las unidades didácticas, es decir, poner a su disposición una correspondencia entre los epígrafes del programa y los temas de las unidades. Bien, pues esto es todo y buenas tardes.
Son las directrices que para la preparación de la segunda prueba presencial de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España nos ha ofrecido la profesora Regina Pérez Marcos. Y antes de cerrar nuestro espacio hoy les avanzamos una noticia que puede interesar a los alumnos de Ciencias Políticas y Sociología y a todos aquellos interesados en el estudio de las relaciones internacionales. La profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de nuestra facultad, Paloma García Picazo, ha publicado un libro que bajo el título ¿Qué es esa cosa llamada Relaciones Internacionales? Tres lecciones de autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas pretende acercar con un lenguaje sencillo y ameno esa realidad que parece a veces tan lejana como son las relaciones internacionales. La obra, publicada en Madrid-Barcelona por Marcial Pons a finales del año 2000, propone una revisión directa y actualizada de las principales realidades internacionales que definen, afectan y transforman el devenir político general del planeta. Repetimos que se trata del libro titulado ¿Qué es esa cosa llamada Relaciones Internacionales?, escrito por la profesora de la UNED, experta en Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo. La editorial es Marcial Pons y el año 2000. Nos despedimos hasta el domingo 22 de abril, nada menos. Después de la Semana Santa volveremos a encontrarnos dentro de Foro Político y Sociológico. Daremos un repaso a las instituciones políticas en la actualidad con la ayuda del decano de nuestra facultad, Faustino Fernández Miranda, y el catedrático Francisco Banaclocha. Les esperamos entonces. Entre tanto, reciban nuestro agradecimiento por permanecer ahí y felices vacaciones. La UNED continúa.